Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están los hinchas de Boca de River? ¿Están más tranquilos? ¿Vieron el partido, no? No, lo que soy yo, lo vi. Bueno, pueden tranquilos respirar, que ahora... ¿cómo? Bueno, falta el mensaje, dice usted la segunda final. Ah, la segunda final. Bueno, faltan 2 semanas todavía. Bueno, antes de considerar la palabra de hoy sobre una persona singular con una decisión muy valiente a partir de haber conocido a Jesús, me gustaría mencionar que hoy es un día especial para mucha gente, sobre todo en Europa. Hoy se conmemora el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Hoy se cumplen 100 años del acuerdo de paz que se firmó en Francia, creo, hace 100 años. El 11 del 11... a las 11 de la mañana de 1918. A nosotros no nos dice mucho esto, la verdad, pasó un montón de tiempo y nosotros no tuvimos nada que ver con esa situación, pero Cecilia, mi hermana que vive en Francia con sus hijos, hoy estuvieron en la ciudad rememorando ese evento. En toda Francia se rememoró, en todas las localidades hay monumentos referidos a las personas que dieron la vida por esa batalla, y hubo muchos líderes europeos que estuvieron allí. Entonces creo que la enseñanza para nosotros es que la paz es el camino y no la guerra. Así que quizá alguno ha leído hoy, ha estado al tanto de eso. La paz, ¿no es cierto? Nunca más una gota de sangre derramada en vano. Vamos a leer sobre esta persona, este encuentro que tuvo esta persona con Jesús. El pasaje está en Lucas, para que los que tienen celular y Biblia. Yo me acuerdo a don Fencho Asensio hace muchos años atrás, decía, abrimos nuestras Biblias en tal página, en tal libro, ahora podemos decir, prendemos el celular, perfectamente se puede hacer, y buscamos el texto, Lucas 19, del 1 al 9. Dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho, uno de los tantos pasajes del Nuevo Testamento que son tan, tan atractivos, y es un pasaje singular y muy particular porque da una connotación física de uno de los personajes del pasaje. Zaqueo dice que era de baja estatura. Muy raro encontrar una descripción física en el Nuevo Testamento. Y otra cosa que dice, de manera muy singular y por única vez, nombra a jefe de recaudador de impuestos. Así que en este corto pasaje son datos muy importantes para considerar. Le puse un título a este pasaje y dice así: ¿dónde se encuentra la verdadera riqueza? Ese es el título que se me ocurre ponerle. Me gustaría mencionar lo siguiente: Jesús venía caminando, atravesando Samaria, país, territorio extranjero, no era el territorio que los judíos preferían utilizar para ir a Jerusalén. Preferían, eso más o menos lo sabemos, preferían alargar el camino en lugar de pasar por ahí. Pero a Jesús, como no le gustaban los desafíos, irrumpió en ese lugar contando parábolas y encontrándose con la gente de Samaria. Desde el capítulo 9 de Lucas hasta el capítulo 19, en esos 10 capítulos, Lucas hace lo que un autor, Eugene Peterson, llama la narrativa del viaje. En todo ese trayecto Jesús se mete en ese lugar, en Samaria, encontrándose con gente, con extranjeros. Y sabemos muy bien que la relación entre los judíos y los extranjeros no era la mejor, lejos de ser la mejor. De ahí surgen las parábolas del buen samaritano y un montón de parábolas que Jesús va contando a lo largo de ese viaje. Está a punto de llegar a Jerusalén y entra a Jericó. ¿Quién era Zaqueo? De Zaqueo se nos dice que era jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces yo me puse a buscar un poco cuál es la diferencia entre el jefe del recaudador de impuestos y el recaudador de impuestos, que sabemos muy bien que era una persona despreciada por sus compatriotas. Con justa razón. Con justa razón eran despreciados. En esa zona, en Judea, pertenecía al Imperio Romano y había varios gobernantes, procuradores romanos, Poncio Pilatos y reyes locales como Herodes y los hijos que gobernaban diferentes zonas. Por una cuestión de orden financiera, dividían a las regiones en territorios para recaudar. Debajo de Herodes y Poncio Pilatos venían los jefes de los recaudadores de impuestos. Entonces, Zaqueo tenía un papel fundamental en la recaudación del dinero que iba para Poncio Pilato y para Roma. No era un puesto menor, lejos de ser un puesto menor. Zaqueo, y la Biblia nos dice, era muy rico, y cuando la Biblia dice muy rico, era muy rico. Quizá hoy diríamos multimillonario. De manera que ese puesto era de tan importancia que había que ser muy astuto para generar dinero. O sea, se le pedía a Poncio Pilato cierta cantidad para el emperador romano, Poncio Pilato le pedía a Zaqueo y a los otros que tenían diferentes zonas mucha cantidad de dinero y cada uno tenía que quedarse con su tajada. O sea, el negocio era así, así que se incrementaba el impuesto a medida que iba llegando al civil. Debajo de Zaqueo estaba el recaudador de impuestos, propiamente dicho, que ahí entraría Mateo. Aparentemente, lo que leí, Mateo quizá haya tenido una misión de controlador de una zona o de un camino, de un puente en el que estaba sentado, y se contaba los bultos, ¿no es cierto? A ver, ¿vos cuántos bultos tenés ahí? 3, a ver qué tenés adentro, trigo, bueno, tenés que dejar un porcentaje. Vos que llevas ahí, ternero, vacas, cabra, bueno, vos tenés que dejar una. Entonces, ese posiblemente haya sido la tarea de Mateo. Zaqueo era jefe de Mateo o de los recaudadores de impuestos de la zona. Y era un sujeto obviamente despreciable, como acabo de decir, porque se encargaba de que cada uno tribute. Entonces, él tenía sus recaudadores de impuestos que iban con los soldados romanos a tributar. Obviamente, a nadie se le iba a ocurrir decir, yo no tributo, porque el Imperio Romano era impiadoso con las revueltas a causa de esta costumbre. De hecho, en ya Lucas 20:20, damos vuelta a la hoja, hay un pasaje, cuando Jesús llega a Jerusalén, le ponen una trampa los fariseos y le preguntan, le muestran una moneda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, ¿esta moneda a quién le pertenece? Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que admirados de su respuesta se callaron. Jesús era muy vivo también, era un tipo, ya sabemos que era hijo de Dios, pero tenía una capacidad para darse cuenta. Si Jesús hubiese dicho, no hay que pagar el impuesto, hubiese generado un escándalo y una situación muy difícil. Y a Jesús le encantaba estar con los recaudadores de impuestos. Le encantaba estar con mala compañía. Y él sabía que generaba ese tipo de situación en los demás. Así que Zaqueo era muy rico, extorsionaba al pueblo para quedarse con una tajada espectacular, más o menos un denario por día era el jornal de un jornalero. O sea, a lo sumo, 400-500 denarios por mes, por año, perdón. Y un soldado romano le daban un poquito más, 2 denarios. ¿No es cierto? Como no le alcanzaba, El soldado romano siempre instigaba que le dieran un poco más. Eso pasó así. Así que el cobrador de impuestos y el soldado romano iban siempre juntos. Era como una especie de... Se había armado ahí una sociedad por necesidad. ¿De acuerdo? Así que ahí estaba Zaqueo. Y para que entendamos el pasaje, no es un pasaje romántico en el que Zaqueo dice, sí, yo doy a los pobres. No, no, no. Es un pasaje que es crucial en la vida de Zaqueo y ya vamos a ver por qué. Así que ahí lo tenemos Zaqueo. Un hombre millonario, con muchísimo dinero, poder, muchísimo poder, porque él respondía a Poncio Pilato, pero lo vemos solo en el pasaje. Está solo. ¿No es cierto? Sube un árbol porque dice que Jesús iba a pasar por allí, y me imagino yo que el árbol estaba ahí, un sicómoro, aparentemente es un árbol frondoso de la época, y él se sube, ¿no es cierto? Va solo, huyendo, no se menciona que vaya con otra persona. Entonces yo me pregunto, ¿qué lo movió a buscar a Jesús? ¿Por qué? Hoy en día, decimos, lo tenía todo. Poder, dinero. En esa época, si bien la realidad era muy diferente, convengamos que si en esa época aproximadamente se dejaban el 30, 35, 40% de impuestos de lo que ganancia del año al Estado, hoy nosotros dejamos más o menos lo mismo, o sea, la relación es proporcional. Pero quiero decir, ¿qué lo movió? Zaqueo solo se sube al árbol. ¿Habrá tenido necesidad interna, me pregunto yo? ¿Se habrá sentido solo? ¿Se habrá sentido discriminado? Yo creo que seguramente, lo vuelvo a decir, con justa razón, en todo caso. No estoy diciendo que esté bien discriminar, no, en absoluto. Quiero decir, en ese contexto social en el que Zaqueo no le perdonaba nada absolutamente a nadie, ¿no es cierto? Zaqueo se encuentra con Jesús. Jesús ve a Zaqueo y lo llama por su nombre. Y acá está el primer aporte que para mí me parece muy interesante. Zaqueo lo ve y lo nombra. Pasa por abajo, levanta la vista y dice, Zaqueo, baja por favor, baja que voy a comer en tu casa. Primer aporte para mí interesante es, Jesús lo identifica a Zaqueo como sujeto, como persona. Le pone un nombre, lo ve y le pone un nombre. Yo lo llamo a esto anhelo de identificación. Lo identifica como una persona. Otra cosa interesante es que a Jesús le encantaba comer, como a todos, como a mí, pero le encantaba comer con personas que eran despreciables. ¿No es cierto? Me parece a mí muy interesante, muy curiosa la situación, porque si yo hubiese estado en la multitud, yo lo más probable es que hubiese reaccionado como que reacciona la multitud. Enojado. Jesús se invita a comer. Y acá, repasando un poco el Evangelio de Lucas, en Lucas 15, también vemos la parábola de la oveja perdida. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Estamos hablando de unos capítulos anteriores, Jesús iba caminando al encuentro de Jerusalén antes de pasar por Jericó. De manera que esta no es la primera vez que Jesús se encontraba en los últimos días invitando a recaudadores de impuestos a comer. Y acá cuenta la parábola de la oveja perdida, que la conoce, ¿no es cierto? Jesús deja, el cuidador de la oveja, el pastor deja las 99 ovejas para buscar a una, ¿no es cierto? Y Jesús termina diciendo, le digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Así que la idea acá es la misma. Jesús se encuentra con Zaqueo, con el pecador. Jesús le dice a Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Yo creo que acá cuando dice baja, le está diciendo, hacete cargo, baja, ponete a la par del resto. Jesús cuando dice invita a tu casa o a la casa de alguien, creo que también está diciendo, quiero involucrarme en tu vida con todos tus problemas, con todas tus heridas, con todas tus preocupaciones y con todas tus angustias. Jesús quiere involucrarse de manera integral con Zaqueo, aquí también con nosotros. ¿no es cierto? No es solamente, bueno, sí, te perdono, sino es, vení, vamos a comer a tu casa. Vamos al lugar en que vos te sentís seguro, en que vos estás bien, alejado de la multitud. Vamos a charlar, yo me voy a involucrar con vos en todos tus problemas internos. A esto yo lo llamo el anhelo de intimidad que hay entre Zaqueo y Jesús. ¿Cómo responde Zaqueo ante esta invitación de Jesús a la identificación como sujeto y el anhelo de intimidad que Jesús le ofrece para escucharlo, ¿no es cierto? Para estar al tanto de sus preocupaciones, de su angustia. Dice Zaqueo, prometo dar la mitad de mis bienes a los pobres y 4 veces más en caso de robo. ¿Alguien conoce que haya hecho esto? Yo no conozco a nadie que haya tomado esta decisión de manera tan abierta. Zaqueo era un hombre muy rico, pero yo creo que acá de movida se deshizo del 75% de sus bienes, quizá de una. Y cuando dice 4 veces más en caso de robo, Zaqueo conocía la ley. La ley en caso de robo obligaba a devolver 4 veces más, la cantidad que sea, dice Zaqueo. No importa cuánto. De manera que yo creo que hay un juego acá. Jesús visibiliza a Zaqueo, lo reconoce como sujeto, y al mismo tiempo Zaqueo visibiliza a los pobres y a la gente que él hostigaba. Los nombra. Les voy a dar la mitad de los bienes que tengo. Y luego Jesús, ¿qué hace? Reconoce a Zaqueo como hijo de Abraham y lleva salvación a la casa. ¿No es cierto? Un poco el cierre del texto es ese. De esta manera Jesús reconoció a Zaqueo como un verdadero hijo de Abraham y llevó salvación a la casa de Zaqueo. De esta manera Jesús reivindica a Zaqueo como hijo de Dios. Y yo creo que acá hay otra necesidad resuelta por parte de Zaqueo, la tercera, y es anhelo de inclusión y de reivindicación como judío. Anhelo de identificación como sujeto, anhelo de intimidad, de encontrarse con Jesús, y anhelo de inclusión y reivindicación. Creo que el pasaje que leímos recién de la oveja perdida, en que Jesús se viene encontrando con recaudadores de impuestos, no debe haber pasado desapercibido para Zaqueo. Esto es una especulación, pero a la luz del texto y del correlato ordenado que hay, yo creo que debe haber llegado a oídos de Zaqueo este maestro que hacía milagros y se encontraba y reivindicaba de alguna manera a estas personas que eran despreciables y no tenían marcha atrás. Eran muy ricos y eran muy astutos para hacer negocios. Pero eso era todo, y Zaqueo tenía otra necesidad. Y acá me acordé del pasaje de Miqueas 6:8. Leti, ¿cómo dice Miqueas 6:8? Acá lo leo, acá lo leo. Yo sé que vos lo sabes, pero yo lo leo. Acá está. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y yo estoy convencido que Zaqueo conocía eso. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y así responde Zaqueo al encuentro con Jesús. Y va terminando el pasaje. No sabemos qué fue de Zaqueo, pero estoy seguro que no le debe haber caído en gracia a Poncio Pilato enterarse de que su jefe, el recaudador de impuestos de la zona de Jericó, de pronto se deshizo de todos los bienes que él tenía, o de la mitad. De pronto, Zaqueo se volvió altruista y empezó a regalar dinero. No se regala el dinero, de ninguna manera, y mucho menos a alguien que está encargado de recaudar para Poncio Pilato. No lo sabemos, no sabemos qué pasó, la Biblia no lo dice. Pero yo creo que Zaqueo tomó una decisión muy valiente en ese momento y puso su corazón del lado correcto de la historia y del lado de Jesús, sabiendo de que se ganaba un enemigo muy poderoso que era Poncio Pilato. O sea, Zaqueo se la jugó. Respondió haciendo justicia con los más pobres. Ahora, ¿qué nos dice hoy esta historia a nosotros? ¿A qué nos desafía? Bueno, yo creo que de alguna manera nos desafía que cada uno tiene que hacer justicia del lugar que uno ocupe. Humilde, importante, no importa eso. Jesús mira nuestro corazón y yo creo que ese es el lugar que nos toca. Ahí debemos hacer justicia y ser compasivos. No importa lo que hayamos hecho, Jesús se interesa por nosotros. Nos llama por nuestro nombre y nos ama tal como somos. Quiere involucrarse con lo que nos pasa. Y si nos arrepentimos, restaura nuestra autoestima y nuestra identidad llamándonos hijos de Dios. Si volvemos al título original que yo puse, ¿de dónde se encuentra nuestra verdadera riqueza? También podemos decir que Zaqueo, en la lógica cristiana, fue de mendigo a millonario. La verdadera riqueza no son las posesiones materiales. La verdadera riqueza reside en animarse a trazar nuestro propio camino de justicia y compasión. A pesar de estar y pertenecer a un contexto totalmente desfavorable para cultivar esos valores en el que estaba Zaqueo. Así que yo pido para mí que Dios me dé valentía como Zaqueo para hacer esto. Trazar nuestro propio camino de justicia y compasión para los otros, estando en el lugar que estemos. Padre Celestial, muchas gracias por esta historia que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y considerar si estamos viviendo este camino de justicia y compasión. Gracias por estar con nosotros y por esta hermosa comunidad. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bondades. En el nombre del Señor Jesús. Amén.